Señoras y señores, muchísimas gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a esta tercera temporada conmigo al frente, en este caso de la entrevista de 970 Noticias. Y para comenzar este 2021 vamos a conversar con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, el uruguayo Luis Almagro. Almagro, buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes, Cristal, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes, con la audiencia. Encantado, felicitaciones por este tercer año.
Muchísimas gracias. Almagro, bueno, muchos temas para conversar con usted. ¿Cómo cree que ha afectado la pandemia la salud de las democracias en el continente? Porque en el plano económico está muy claro que la crisis ha hecho mella en todo, bueno, en todo el mundo en realidad. Pero quiero apuntar a lo estrictamente político, a la salud de las democracias. ¿Cómo cree que ha afectado la pandemia?
Mira, o sea, en definitiva, cada sistema democrático ha puesto en relevancia la dimensión y fortaleza de la institucionalidad que tiene. Y obviamente que los problemas que podían tener, estructurales o de coyuntura, han quedado de manifiesto. Obviamente que la pandemia ha afectado de una manera dramática, por así decirlo, los derechos y garantías fundamentales. Algunos derechos que considerábamos, obviamente, que no debían ceder ante nada, como derecho a reunión, derecho a asociación, derecho de protesta pacífica, demostraciones, etcétera, etcétera, o sea, la propia dinámica de las campañas electorales, todo eso que significa aglomeración de gente, gente juntándose, reuniéndose, todo eso se ha visto afectado de una manera muy fuerte. Lo importante detrás de eso es obviamente que la hora de defender las garantías fundamentales y las libertades fundamentales en el funcionamiento institucional, que eso se tenga una lógica de funcionamiento que no signifique una alteración del orden institucional o constitucional del país. Esto quiere decir la separación de poderes, las responsabilidades públicas, abatir variables de corrupción, la autoridad republicana, la libertad de expresión. Todas estas cosas tienen que mantener su vigencia, tienen que mantener su fortaleza, y bueno, y eso es lo que en definitiva se puede medir en este tiempo. Uh-huh. Cada uno ha debido reaccionar ante la pandemia, ante algo desconocido, de la manera que podía, y adaptando sus condiciones sociales, económicas y políticas a esta coyuntura desconocida. Por eso también hay una gradualidad muy grande, una variedad muy grande en las medidas que se han adoptado. Unos han sido muy restrictivos, unos han sido extremadamente restrictivos, otros medianamente restrictivos, otros han sido más graduales, otros han priorizado variables económicas y por lo tanto han mantenido condiciones de mayor permisividad. Esto es obviamente lo que en dinámicas de funcionamiento democrático y lleva a decir que no debemos confundir con las dictaduras en ningún caso, ¿no? Porque ahí son distintos cómo se hacen valer las garantías fundamentales, es distinta las lógicas de separación de poderes, es distinta la responsabilidad ante la ciudadanía, y es distinta obviamente la censura y la y la restricción de libertades públicas.
Uh-huh. Ahora, usted sabe que el Instituto Lowy, un grupo de expertos australianos encargados de procesar datos e información de diferentes temáticas, realizó un ranking global respecto al manejo de la pandemia en 100 países. Y Uruguay quedó en el puesto número 12 a nivel mundial y fue elegido el primero en el continente latinoamericano, en el continente americano. ¿Comparte usted que Uruguay es el país que mejor ha atendido y combatido la pandemia en el continente?
Mire, yo no juzgo en ese sentido. Creo que Uruguay lo hizo muy bien, que su lógica política institucional, su fortaleza institucional, han respondido, en este caso, el espíritu cívico de la ciudadanía, la responsabilidad de la ciudadanía también ha respondido en este caso, y las coyunturas civiles, políticas, sociales, económicas del Uruguay son distintas a las de otros países, y por lo tanto el escenario es diferente. Y todo eso conjuntamente ha hecho que Uruguay de alguna manera haya respondido de la mejor manera, pero no es nuestro trabajo juzgar, ni es nuestro trabajo decir unos estuvieron bien o unos estuvieron mal ante algo que debieron reaccionar y que fue imprevisto, y que las condiciones sociales y económicas y políticas de cada uno son muy diferentes, ¿no?
Bien, preparando esta entrevista me encontré con una nota que salió hace un par de semanas y comenzaba así la nota: pocos personajes irritan a la izquierda, a veces pseudo izquierda latinoamericana, al nivel que lo hace el uruguayo Luis Almagro. Y esto lo dice el diario español El Mundo. ¿Por qué cree que, si es que está de acuerdo, que la izquierda latinoamericana o pseudo izquierda, como titulan los colegas del Mundo, lo ven con cierta tirria?
No coincido absolutamente con ese comentario. Sí, una pseudo izquierda capaz que es más fácil de categorizar al respecto. El problema es que mucha gente confunde izquierda con amigos de dictadores de izquierda, y ese es todo el problema que hemos tenido a nivel de trabajo institucional desde la Organización de los Estados Americanos. Ha tenido que ver exactamente con eso, ¿no? Con cómo nos posicionamos respecto a esos dictadores de izquierda. Y hay gente que es amigo de esos dictadores de izquierda y obviamente que en función de eso se consideran de izquierda. Que no tiene nada que ver, o sea, la izquierda tiene que ser absolutamente democrática y libertaria para ser izquierda. La izquierda es un proyecto ético y moral, y que el día que deja que pierde esa dimensión ética, se pierde mucho de la sustancia de la izquierda, y ese es un problema grave que ha tenido la izquierda en el hemisferio en estos tiempos y en los últimos 6-7 años. En muchos casos, partidos de izquierda que en la superficie muy democráticos han muerto abrazados a las dictaduras de Cuba y de Venezuela, lo cual es un despropósito, porque desde la izquierda tendría que ser la primera crítica a esas dictaduras de izquierda, porque esa es la dimensión en la cual se valida y legitima la política, esa es la posición en la cual se valida y se legitima una posición de izquierda. La izquierda no puede ser una recalcitrante, autoritarios, totalitarios, eso es un despropósito, violadores de derechos humanos que cometen crímenes de lesa humanidad, eso es una idiotez muy, muy grande. La izquierda tiene que ser un proyecto ético, y en ese proyecto ético tiene que ser absolutamente libertaria. Entonces, si se quieren enojar conmigo, todos aquellos dictadores o aquellos que quieren hacer buenas migas con esta gente que está cometiendo estos crímenes de lesa humanidad, que está cometiendo estos fraudes electorales, que está cometiendo el despropósito de cooptar o de atacar las instituciones. Bueno, ese es un problema de ellos, pero no se puede generalizar en una dimensión de la izquierda, ¿no? Eso es más bien como hay dictaduras de derecha también, y debería ser la derecha la primera en atacar las dictaduras de derecha. Y eso debería ser una lógica política permanente. Lamentablemente, muchas veces no es así, en general no es así. La gente cierra filas en función de determinados precondicionamientos ideológicos, de determinadas barreras artificiales que supuestamente impone determinada ideología.
Ahora, yo estoy de acuerdo, yo lo escuchaba con atención y estoy de acuerdo en lo que usted dice. Sin embargo, muchos le señalan: a ver, pero piensa así desde que está al frente de la OEA, cuando era el canciller de José Mujica e integraba el Frente Amplio y el MPP en particular, no condenaba con la misma dureza ni al régimen cubano ni a la Venezuela chavista. ¿Cambió su forma de ver las cosas cuando llegó a la OEA?
No, para nada. Nosotros siempre fuimos iguales al respecto, siendo trabajos diferentes, ¿no? Una cosa es el ser tradicional de la OEA, otra cosa es ser canciller de Uruguay, y otra cosa es ser embajador en China, y otra cosa es ser director de la OEA de Asuntos Internacionales. Las responsabilidades son diferentes y los trabajos son diferentes. No obstante, el posicionamiento filosófico al respecto siempre ha sido el mismo. Y si alguien ha cambiado, no he sido yo, han sido otros. O sea, al poco llevaba un mes y medio de gestión, dos meses, y recibía a las damas de blanco. También las recibió Mujica, también las recibió Danilo Astori. Y tuvimos una responsabilidad muy clara en escuchar y en transmitir un mensaje donde estaba parado Uruguay en términos de defensa de los derechos fundamentales de todas las personas y de los derechos civiles y políticos de todas las personas. Con el régimen chavista la historia es también bastante larga. O sea, yo en 2012 me opongo al ingreso de Venezuela al Mercosur, 2014 llevo una voz muy fuerte en las misiones de UNASUR en Caracas, la anterior que había sido, la reunión de UNASUR anterior sobre Venezuela que había sido en Chile también, tuve un pronunciamiento categórico al respecto, y eso fue tiempos en que era canciller de Mujica. Entonces, o sea, hay mucha gente que le gusta estandarizar determinadas cosas o le gusta ver los cambios en los otros, y no en sí mismo.
Usted me dice entonces que en los años en que fue canciller de Mujica, usted condenaba con la misma dureza los regímenes, tanto el chavista en Venezuela como el régimen de los Castro en Cuba. Y lo sabía en ese caso el presidente.
Hacerlo, definitivamente lo hicimos así, lo hicimos en el contexto, como dije hoy, de las misiones de UNASUR o de las reuniones de Mercosur, y fuimos claros al respecto. Bien. No hay la menor duda, está documentado y tengo y hay notas al respecto y hay cartas incluso de viajado al respecto, o sea, ya en la época del 2015 recibiendo toda esa actuación anterior. O sea, es más, se acuerda más de los que me sufrieron que la gente en Uruguay, que debería haber categorizado también eso de la misma forma.
Bien. Ustedes conteste que mucha gente le señala cierta hemiplejia, y ya estoy hablando desde que asume al frente de la OEA, en América Latina. Es decir, que condena con cierta dureza al régimen venezolano o a la Bolivia de Evo Morales, pero que no condenó con igual dureza el supuesto golpe de Jeanine Añez en Bolivia, o la revuelta hace algunos meses en el Chile de Piñera, el impeachment de Dilma en Brasil. ¿Qué le contesta a los críticos que le señalan eso?
Se tomaron mucho trabajo de documentar eso en un libro que publicaron sobre mí hace poco, Natalevich y Ferreira.
Sí, lo leí.
Y queda bastante claro que verdaderamente hemos condenado y defendido en función de principios y de valores, no de coyunturas o de definitivamente tratando de sacar ventaja de una posición que nunca hemos sacado. Generalmente los posicionamientos nuestros han sido a costos muy altos, y eso se ha hecho con la misma determinación que correspondía en cada caso, sin medir condicionamientos ideológicos en ningún caso.
Bien, me voy precisamente al libro de Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich, Luis Almagro no pide perdón. Usted reconoce allí en el diálogo con ellos que actuó activamente para el alejamiento de Morales en Bolivia del poder. Hubo un informe de la OEA que fue clave en la salida de Evo. Usted después respalda...
No tengo que interrumpir ahí, porque yo no participé activamente en el alejamiento de nadie. Yo pedí incluso que Evo no renunciara. Y es muy claro, y además está en un comunicado de la organización, el comunicado que sacamos el día que hicimos público la auditoría. Dijimos claramente que se debía respetar el mandato constitucional, y habíamos pedido que no renunciara y lo dijimos públicamente en ese comunicado. O sea que eso no es así, ¿no? No trabajamos activamente en el alejamiento de nadie, porque a nosotros no nos interesaba ni vacío de poder en Bolivia ni nada por el estilo. Nos interesaba que Evo Morales cumpliera su mandato constitucional, porque lo tenía, y definitivamente, obviamente, estaba en él el llamado a las elecciones, que es algo que él también hizo en su momento.
No avaló la victoria, la reelección, ¿no?
Y bueno, estuvimos 6 meses con un costo político muy alto, en el cual ninguno de la izquierda se arrimó, ni a mí ni a Evo tampoco, para apoyar nada, con ese proceso de, obviamente, electoral en Bolivia, en el cual reconocimos que si en otras partes del hemisferio se había aplicado ese principio, no se podía negar en ese caso específico de Evo Morales, ¿no? Y es algo que lo dijimos, pagamos también un costo político muy alto esos 6 meses al respecto. O sea, hay gente que se olvida en medio segundo de todas las cosas del mundo, ¿no? Y eso es algo un poco disparatado.
Evo Morales amenaza con denunciarlo ante la Corte Penal Internacional. Ha dicho que usted tiene las manos manchadas de sangre de bolivianos. ¿Cómo lo toma esto?
No tomo nada, porque yo no tengo nada que tomar. O sea, yo...
Bueno, ¿cómo le cae, Diego?
Dije, mi respuesta no me cae de ninguna manera, porque yo no me puedo ponerme a valorar lo que dice cada uno en cada caso. O sea, no existe esa posibilidad, es absurda completamente. Evo debería saber mejor que nadie lo que pasó en Bolivia en ese tiempo, el papel que jugamos nosotros, la responsabilidad que jugamos nosotros y lo que dijimos nosotros en cada uno de los casos. Y definitivamente nosotros no validamos ninguna circunstancia así y siempre condenamos la violencia. Usted mire cada uno de los comunicados y verdaderamente fuimos muy drásticos, muy duros, muy terminantes a la hora de condenar la violencia en Bolivia. En cualquier caso, sea de militantes de un lado, sean de militantes del otro, que nosotros mismos sufrimos agresiones 2 veces, una en Bolivia y otra vez de manifestantes bolivianos en Londres. No, o sea, eso no es inadmisible desde todo punto de vista. Una gente puede decir las mentiras que quiera. Ahora bien, si quieren decir la verdad, entonces contestamos. Yo solamente contesto lo que es justo y bien intencionado. Bien. Ahora bien, si quieren mentir, bueno, que agarren por el lado que quieran mentir, ¿no? O sea, pero no me pretendan que yo voy a seguirlos para ese lado. Yo no corro esa carrera. Uh-huh. Gracias.
Me quedo un instante en Venezuela. ¿Cómo cree que le ha venido la pandemia a Nicolás Maduro? Da la impresión que le vino bien para ganar tiempo, enfriar la fuerte condena internacional que tenía hace algunos meses su régimen.
Sí, eso es como usted lo dice. O sea, los dictadores ganaron tiempo, o sea, procuraron entreverar las cosas y la agenda. Pero bueno, acá hay restricciones de libertad de expresión, pero las hay en todos lados, o sea, prácticamente con esa lógica, ¿no? Definitivamente no es algo que sea admisible, pero sí, o sea, en tiempos de pandemia está todo en stand-by, todo se mantuvo en stand-by desde el punto de vista institucional. Entonces, la situación de los dictadores también quedó stand-by. Eso es una realidad política que debemos reconocer.
Usted dijo hace algunos días, a Guaidó lo dejamos solo, ni siquiera con la ayuda de Caprile le dejamos. ¿Por qué cree que se lo dejó solo a Juan Guaidó?
Mire, se está enfrentando a una dictadura que... tiene un sistema de puertas giratorias. En los últimos años ha metido preso a 14.000 personas, por lo menos, que ha torturado miles, ha hecho ejecuciones extrajudiciales prácticamente 7.000, 8.000 por año, que los niveles de tortura obviamente han incluido las peores cosas de este mundo. Un régimen que tiene petróleo y que tiene un presupuesto de miles de millones de dólares, además de las actividades criminales de ese régimen como el narcotráfico, la explotación ilegal de oro, de minería en general, el contrabando y la propia corrupción. Y esta persona, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, tuvo que enfrentarse a todo eso con el apoyo moral de las democracias del hemisferio, pero sin recursos suficientes y sin capacidades reales de hacer frente a esa dictadura, y esa es la realidad. O sea, entonces exigirle a Juan Guaidó que en esas condiciones liberar a Venezuela verdaderamente es absolutamente exagerado, es un despropósito, es algo absolutamente imposible de lograr.
Bien. Me interesa su visión y la de la OEA a propósito del ataque al Capitolio en Washington. ¿Está de acuerdo con el juicio político que se le realiza a Donald Trump? ¿Cree que él fogoneó ese ataque al Capitolio al no reconocer la derrota?
El primero, yo no tengo que estar ni de acuerdo ni desacuerdo con ningún juicio político. Yo simplemente, las instituciones cuando funcionan desde el punto de vista democrático, yo simplemente dejo que las instituciones funcionan y respondan a las circunstancias. Obviamente cuando pasa algo como el ataque al Capitolio, eso es un ataque a la institucionalidad, uh-huh. Eso es un ataque al funcionamiento de las instituciones como deben ser entendidas, que deben funcionar fue libre de presión y con capacidad e independencia para hacer su trabajo dentro de sus competencias. Y eso es algo que nosotros inmediatamente condenamos, porque era absolutamente un despropósito que una turba ataque un congreso, no existe esa dimensión en la política, o sea, en un funcionamiento democrático. Eso es algo que nunca podemos admitir ni reconocer. Siempre tenemos que condenar y nos tiene que provocar el rechazo más grande.
Bien. La administración Trump era un socio, Estados Unidos bajo la administración Trump, era un socio importante de la OEA. ¿Se queda sin un apoyo fuerte al llegar Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos? ¿O no necesariamente?
No, al contrario. Ustedes quizás se olvidan, yo llegué a la OEA durante la administración Obama, Después vino la administración Trump, y ahora viene la administración Biden. O sea, con todas las administraciones nos hemos llevado bien, hemos buscado las mejores instancias de cooperación, nuestra voluntad de trabajar por la democracia, los derechos humanos, el desarrollo, la seguridad, la lucha contra la corrupción, las mejores condiciones para la migración, y en ese sentido siempre nos hemos pronunciado en cada uno de los casos. A veces, las veces que estamos de acuerdo y tenemos coincidencias con cualquier país del hemisferio, para nosotros es motivo de profunda satisfacción, porque nos permite acelerar procesos y hacer mejor las cosas con más eficiencia. Pero si tenemos discrepancias, buscamos la manera de trabajar las mismas para lograr los mejores resultados, y esta lógica siempre la mantenemos y la vamos a mantener. Siempre que hay una nueva administración, además, o sea, para nosotros tiene un cheque en blanco y una credibilidad total, y en función de eso trabajamos.
Bien. Usted dio una nota a Punto de Encuentro en esta radio, por allá por octubre, donde, además, justo había salido el libro, y usted dice, siempre fui blanco y además siempre fui vallista. Considerando que se considera vallista, de cuna blanca, y se considera blanco de hecho, y fue canciller de un gobierno frente amplista, ¿cómo se definiría políticamente? ¿Cómo se define políticamente?
Mire, o sea,
que todo eso junto es raro.
Las definiciones políticas, o sea, como no es raro. Usted quiere saber cómo me encasillo políticamente. Y verdaderamente, la gente no debe encasillarse políticamente. La gente debe trabajar la política en función de determinados objetivos, de determinados principios esenciales. Y es cierto que yo tuve espacio en el Frente Amplio mientras no nos separaron los posicionamientos respecto a Cuba y a Venezuela fundamentalmente. Uh-huh. O sea que había muchas coincidencias en muchos temas.
Aprovecho que dijo eso. Cuando ustedes perdón, digo, aprovecho que usted dijo eso. Mientras no nos separaban los tópicos Venezuela y Cuba, cuando usted estaba en el Frente Amplio, ¿no existía tal divorcio respecto a temas urticantes como Venezuela y Cuba?
No, no existía esa separación tan grande. O sea, muchas veces, incluso después, fue muy duro respecto al sistema cubano, que era un sistema de redistribución de la miseria. Él recibió a las damas de blanco también. Me consta además que tuve reuniones muy duras con los cubanos por esas posiciones de él. Les importaban menos las posiciones mías a los cubanos que las posiciones que tenía Mujica respecto a la Revolución Cubana. El propio MLN tenía diferencias muy fuertes con los cubanos y obviamente con la Unión Soviética. Esas diferencias se multiplicaron con los cuando separan a los seis puntistas en la cárcel, ¿no? O sea, cuando se arman los seis puntos y separan al MLN en la cárcel. Entonces, habían diferencias ya históricas dentro de estos grupos con los cubanos y con las dictaduras en el hemisferio. Después eso, ¿por qué circunstancia? Eso se reajustó, tiene que ver probablemente con cosas más personales que de visión política como tuvieron en su tiempo. O sea, yo creo que ahí una revisión de todo eso fue un poco la visita de Mujica a La Habana, pero o sea, puede ser alguna otra cosa también allá, que desde el punto de vista personal eso debe haber sido un momento tocante para Mujica en lo que sea y reorientó mucho su visión, pero él tenía una visión que era muy coincidente con lo que yo acabo de expresar al respecto, ¿no?
Bien. Hoy me comentaron...
No, muy pocas diferencias.
Bien. Hoy me comentaron que se había cerrado la sede de Cultura y Turismo de la OEA aquí en Montevideo, no así en otros países. ¿Por qué? ¿Fue un tema de recursos?
Sí, tenemos un ajuste presupuestal en la OEA que es dramático, ¿no? O sea, hemos tenido un achique presupuestal de 4 millones de dólares que ha quedado fuerte en la organización. No sabía que específicamente se había tomado una posición respecto a esa oficina. En realidad, teniendo en cuenta la cantidad de teletrabajo que hay en este momento, tengo un par de funcionarios que están ahí en Montevideo trabajando para la organización. Y creo que eso va a ser una lógica. Por lo tanto, creo que deberían buscar estos funcionarios la forma de arrimar en ese campo. Claro, cuando no hay plata para proyectos, no hay plata para proyectos. Eso también es cierto, pero sí creo que es un rubro importante y que los niveles de conocimiento y de cooperación que podemos hacer son relevantes. Así que veremos un poco cómo se ajusta eso. Me toma un poco de sorpresa la noticia porque verdaderamente no creo que debiera haber hecho eso.
Bien. Recién usted mencionaba a Mujica. Tras aquella famosa carta de despedida de Mujica, en la que le dice adiós, ¿no volvió a hablar con él?
Sí, nos vimos una vez en Cartagena, cuando le firman los acuerdos de paz en Colombia, y después no nos hemos visto más.
Bien. Se ha especulado mucho con que usted se imagina en el Partido Colorado o es una posibilidad cierta recalar en el Partido Colorado una vez que vuelva a la política en Uruguay. ¿Qué hay de cierto de esto? ¿O son meras especulaciones periodísticas?
Mire, o sea, esto es algo que usted desde hoy trata de meterme en algún casillero, ¿no? Como no quiero entrar, más esfuerzo hace en meterme ahí. O sea, y esto es...
No, pero hubo varias notas de eso.
Sí, claro, porque o sea,
recuerdo que hasta Sanguinetti habló muy bien de usted y dijo que era bienvenido.
Y eso me encantó y estuvo muy bien, además, porque o sea, verdaderamente, o sea, siempre siempre me he sentido profundamente bafrista, en el sentido de que el proceso de reforma fascista verdaderamente fue completamente dinamizador de todo el Uruguay, fue el principal proyecto en términos económicos, sociales, productivos que hubo prácticamente en Latinoamérica, ¿no? Y uh-huh. la dimensión política e ideológica fue también muy profundo, o sea, desconocer eso es absurdo. O sea, yo me siento muy identificado con ese proceso y además me siento muy hijo de ese Uruguay, ¿no? O sea, soy directamente hijo de ese Uruguay. Y te explicaba las razones de educación pública, de trabajo en el empleo público que tuve toda la vida. Eso son es indudable y eso es algo con lo que también me voy a sentir plenamente identificado en toda mi vida, y soy profundamente basista en esa lógica política, ¿no? Uh-huh. O sea, no tendría ningún problema en reconocer los principios fundamentales que animan al basismo y que de hecho me animan a mí en la política también.
Uh-huh. Y si se quiere, han forjado el ADN oriental, sin dudas, el ADN uruguayo.
Completamente.
¿Almagro le gustaría en algún momento ser presidente de la República? ¿Están sus planes a futuro?
Tampoco están en mis planes y tampoco voy a decir que no, porque después
le sacan el archivo
para ahí y yo, o sea, no, o sea, imagínense, o sea, todo lo que claro, uno dice es que no quiero la reelección en la OEA, después qué es lo que pasa,
claro,
termino reelecto en la OEA, sí. Entonces nos vamos a no especular sobre el futuro, porque además ninguno lo conoce, el futuro no es nuestro como para que nosotros lo podamos definir y moldear de esa manera.
Pero no lo descarta.
Ataca por el otro lado.
Y bueno, vio cómo es. ¿Le gustó el libro? ¿Le muy gustó bueno, el libro de bueno. Natalevich y Ferreira? ¿Lo retrata bien? ¿Luis Almagro no pide perdón?
Bueno, primero debo reconocer que lo leí salteado por un poco de premura con la que tengo que manejar siempre la agenda de trabajo acá. O sea que lo fui leyendo salteados. Creo que el libro, obviamente, en algunas cosas es reflejo fiel de cómo uno puede sentir o cómo yo siento que fueron determinadas cosas en mi vida. Hay algunas cosas que los autores, o sea, puede ser que tengan otra visión, pero que obviamente los montón de entrevistas y todo lo llevan las cosas para más o menos también a esa línea, y hay cosas que obviamente no coinciden. Los autores decían en muchos casos decían, por ejemplo, darle prioridad a los a gente que habló en off que lo que yo digo, que ve la cara respecto a lo que digo. Uh-huh. Entonces, claro, hay de todo. Pero
en cualquier caso hubo mucho trabajo, ¿no?
Muy, muy serio, pero muy serio, un trabajo periodístico muy serio, y se metieron prácticamente en todas las cosas de la política y de la vida. O sea, verdaderamente agotaron esfuerzos y un gran profesionalismo en el manejo de los temas. Así que eso siempre se los voy a reconocer.
Muy bien.
Se los voy a reconocer porque es un trabajo en común en ese sentido.
Muy bien. Luis Almagro, secretario general de la OEA, muchísimas gracias por esta entrevista a 970 Noticias.
Estimado, hasta la próxima y encantado de haber hablado contigo y un abrazo a la audiencia.
A las órdenes.